La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Ampliarán horarios y capacidad operativa de las líneas del tren ligero durante el Mundial. Disparan a dos menores de edad durante asalto en Tlaquepaque, uno perdió la vida. Reportan baja ocupación hotelera en la Ciudad de México a 24 horas del arranque del Mundial. Activan dispositivo de seguridad para resguardar sedes mundialistas ante la amenaza de movilizaciones en la capital del país. En duda la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, advierte el presidente Donald Trump. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en el centro, occidente, oriente, sur y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. Vaya, va a llover prácticamente en todo el país. Jalisco con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvia. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 30. Cielo nublado con probabilidad de lluvia, evidentemente a lo largo del día. El sol se ocultará a las 19 horas con 34 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 22 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias. Y estamos listos para llevarle los detalles de la información generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Mitad de semana, es miércoles 10 de junio y están a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una excelente tarde, e invitarle a que extreme precauciones si le toca circular por las calles de la ciudad. Evidentemente, las condiciones meteorológicas abren la posibilidad al incremento de más percances viales, así que vale más que conduzcamos con un poco de mayor precaución. Vamos a los detalles de la información. En la línea se encuentra ya listo mi compañero Edgar Flores para platicar en torno a asuntos importantes en materia de movilidad relacionados con el Mundial, particularmente en el terreno del transporte público. Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues ya lo había anticipado ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus, cuando hizo este anuncio de la suspensión de actividades burocráticas y escolares para el próximo jueves 11 de junio, advirtiendo que, bueno, pues este paro de actividades, este paro de labores, no incluía ni a los cuerpos de seguridad, ni protección civil, ni tampoco el transporte público. Y también decía que incluso el transporte público en Jalisco, o por lo menos en la zona metropolitana, iba a operar incluso de manera ampliada. Hoy la autoridad estatal lanza un comunicado anunciando justamente los pormenores de cómo es que va a operar de manera ampliada y con algunas especificaciones, justo pues varios sistemas de transporte, incluyendo mi tren, incluyendo mi macro periférico y algunos otros. Y déjeme contarle que en esta información que emite el gobierno de Jalisco, bueno, pues se da a conocer que del 11 de junio al 19 de julio, las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero van a aumentar su capacidad hasta en 12.2%, pasando de 24.000 a 27.000 espacios para los usuarios. Adicional a esto, durante los días compartidos en el Estadio Guadalajara, bueno, pues el servicio del tren ligero, mi macro periférico y la línea 5, o mejor conocida también como mi macro aeropuerto, van a ampliar el horario hasta 4 horas después de cada encuentro. Es decir, le pongo un ejemplo, si el encuentro termina a las 10, pues súmele 4 horas más, es el tiempo que se amplía la operación, insisto, del tren ligero, mi macro y la línea 5 o mi macro aeropuerto. Para el resto de la justa deportiva, por actividades, por ejemplo, como el Fan Fest en el centro de Guadalajara, se anuncia también que las líneas 1, 2 y 3 tendrán su operación un promedio de 2 horas, o extenderán, mejor dicho, su operación en un promedio de 2 horas, esto para poder movilizar a las casi 44 mil personas que se espera estén acudiendo por día a este espacio ubicado en la Cruz del Plaza, de la que ya pues le dábamos cuenta el día de ayer en el arranque oficial o el banderazo oficial. La línea 5, advierte la autoridad, va a ofrecer una ruta directa desde el aeropuerto y hasta el estadio de Chivas, donde se desplegará un operativo adicional para poder pues ordenar el flujo de los aficionados que estén descendiendo el transporte público. Sabemos que ya está establecido el operativo vial que comprende pues esta justa deportiva en torno al estadio del Guadalajara, y bueno, pues a esto habrá que sumar también a los miles y miles de ciudadanos que estarán acudiendo a través del transporte público o turistas incluso, para que pueda llegar oportunamente hasta este recinto deportivo. Y justamente, Ricardo, hablando del tema mundialista, hoy prácticamente de bote pronto, a menos de 24 horas de que inicie el Mundial 2026, el Ayuntamiento de Guadalajara convocó a taxistas y algunos operadores del transporte público para entregarles un candado y un kit mundialista. Lo ha denominado así el Ayuntamiento de Guadalajara, que pues no es más que una playera, pero además un candado que incluye un código QR para que sean ellos los que lo porten, así como también una calcomanía con este mismo código, y que los turistas que vengan a la ciudad y que se estén movilizando a través de taxi o incluso en el transporte público puedan escanear este código QR y descargar la aplicación Guadalajara App. ¿En qué consiste? Si te parece, vamos a escuchar la voz de Verónica Delgadillo, alcaldesa del municipio de Guadalajara.
La van a poder escanear bien en español y en inglés, para que no se preocupen los que no hablan inglés. Y aquí vienen los lugares de la ciudad, los museos, los conciertos, vienen los lugares importantes que un turista nacional o extranjero vale la pena que visite.
Adicional a esto, la aplicación incluye un semáforo, que por cierto, déjeme decirle, si usted tiene Android, pues es afortunado porque ya la puede descargar, pero si es usuario de iPhone, pues todavía no está lista para el sistema de iOS, y dijo el gobierno municipal, pues no es tema de ellos, es un tema que seguramente se podrá resolver en las próximas horas y quizá hasta mañana, pero a esta Guadalajara app se le añadió un semáforo para medir y tener el pulso de ocupación en torno al FanFest en el centro tapatío. ¿Cómo funciona? Si usted la descarga y se va, o tiene pensado, no sé, 2-3 horas antes acudir a este espacio, puede descargarla, consulta el semáforo y ya va midiendo qué tan lleno está. La alcaldesa hoy decía, si está en verde, hay que pues ir con total tranquilidad. Si está en amarillo, y cito textual, decía, córranle porque ya se va a llenar. Y si está en rojo, la alcaldesa dijo, pues mejor y se paren, busquen otro lugar para ver los partidos del Mundial. Será, insisto, un termómetro puntual, ojalá que funcione con total puntualidad, por supuesto, pero será un panorama que se pueda dar a las personas, los visitantes, quienes quieran acudir a FanFest para saber si caben o no, y si no, pues mejor para que no se desgasten, estar haciendo filas y demás, porque, pues ya sabe usted, esta ocupación va a ser limitada, 18 mil personas por partido, 44 mil diarias en un flujo rotante. Y es la gran novedad, digámoslo así, adicional de que los turistas descargando esta aplicación pueden encontrar sitios de interés, restaurantes, museos, bares, por supuesto escenarios artístico-culturales relacionados con el Mundial. Y la intención, el mensaje que se lanza hoy, insisto y reitero, de bote pronto, a 24 horas de que inicie el Mundial, a los taxistas y operadores del transporte público, es para que se conviertan en embajadores, que le recomiende al turista prácticamente, mire, si quiere ir aquí, yo le puedo recomendar esto, pero si gusta descargar la aplicación, bueno, ahí tendrá un panorama más amplio. Fue ese el motivo de concentrar en la Plaza de Todo Nuevo Progreso hoy a decenas de taxistas que pues recibieron ahí una tarjeta. Pero ojo, no fue a todos. La alcaldesa dijo que pues para los que no alcanzaron el candado y el kit mundialista, pues que vayan al centro de Guadalajara, ahí a Palacio de Gobierno, y ahí les estarán entregando a los que quieran sumarse a la estrategia su candado y su playerita verde de Guadalajara mundialista. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Edgar, te agradezco mucho la información, la entrega, bueno, de estas herramientas o la presentación de estas herramientas a 24 horas prácticamente de que arranque el Mundial. Deja un poco en el aire la percepción de que se está trabajando todavía sobre las rodillas, pero bueno, vamos a ver qué tal funciona.
Sí, fíjate que tu servidor le cuestionaba a la alcaldesa si no consideraba pues que había sido como pues ya muy tarde, ¿no? 24 horas, no sé si les va a alcanzar para repartir tantos candados y demás. y pues no le pareció la pregunta, dijo que por qué mejor no cuestionaba, que nunca habían tomado en cuenta los taxistas y ahora sí, pero bueno, pues se lo dejamos a su consideración.
Ah, bueno. Edgar, muchas gracias.
Sí, atento, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Las preguntas obligadas, que bueno, pues no siempre le caen bien a quienes tienen la obligación de responderlas. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información relacionada con el arranque del Mundial. No aquí en el área metropolitana de Guadalajara, sino en la Ciudad de México, en donde hay preocupación por una serie de movilizaciones que están anunciadas precisamente para el día de mañana. Preocupación porque no se sabe de bien a bien de qué tamaño puede ser el impacto, cómo puede afectar, por ejemplo, la dinámica en torno a algunas sedes mundialistas, al Zócalo Capitalino, al Estadio Azteca, en fin. ¿Qué dice el gobierno federal una vez que prácticamente se les agotó el tiempo y no desactivaron muchos de estos conflictos? Arturo García Caudillo, muy buenas tardes.
Bueno.
Estamos contigo, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, el tema de la inauguración del Mundial, estamos a menos de 24 horas, o a 24 horas prácticamente, de que se lleve a cabo este evento, y pues todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el tema de las manifestaciones, de los bloqueos, de las marchas y de todo lo que está rodeando de ese boicot anunciado por la CENTE desde hace varias semanas. Lo que sí sabemos es que desde el gobierno de la República están haciendo todo lo posible para que se lleve a cabo, pero no necesariamente para apagar el fuego. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum primero, que ella comenta que todos los que tengan boleto para ver el evento pues van a poder llegar con la mayor tranquilidad, aunque sí les recomienda que lleguen o que salgan de su casa temprano.
Hay una recomendación de salir más temprano, pero se va a llegar al estadio y va a ser una muy buena inauguración y también todo el ánimo a la selección. Pero no hay problema. Todos los que tienen boleto van a llegar. Todos van a ver, porque además no hay clases, no hay trabajo de oficina, todo el mundo vamos a ver a la selección y echarle porra.
Y tal es la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir, que de plano la presidenta Sheinbaum dice que pues no sabe si va a haber el Mundial, la inauguración del Mundial desde el Zócalo Capitalino en el FanFest, porque pues todavía siguen cerradas las calles aledañas, ni siquiera se ha inaugurado el FanFest en el Zócalo, pero hay, como hay otros 18 plazas, 18 lugares donde se van a instalar pantallas gigantes para que la gente pueda ver de manera gratuita este evento, pues dice que podría hacerlo en cualquiera de estos 18 puntos, en las 16 alcaldías. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ella aseguró que quienes pretenden que haya represión se van a quedar con las ganas, porque ciertamente lo que su administración, el gobierno capitalino, busca es que no haya represión.
El diálogo se lleva.
Perdón, vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Clara Brugada.
¿Se van a quedar con las ganas?
Uy, perdón, estoy todavía aquí atorado, pero entonces es aquí, ahora sí, vamos a escuchar.
Y este Mundial, con estas movilizaciones que estamos viviendo, si hubiera desarrollado en un gobierno autoritario, sabemos lo que hubiera ocurrido. Ahí está, para recordar estas atroces represiones, tanto del 68 como del 71. Y pareciera que algunos grupos quisieran que volviéramos a esos capítulos oscuros de nuestra historia. Y eso no va a ocurrir. Se van a quedar con las ganas quienes tratan de generar a lo mejor alguna provocación para que haya una respuesta de represión por parte del gobierno de la ciudad. Y la respuesta es no va a haber represión. No vamos a caer en ningún tipo de provocación desde el gobierno de la ciudad.
Pues ahí está justamente Clara Burlada garantizando que no habrá esta situación y que pues el evento se va a desarrollar de la mejor manera. Por su parte, la CENTE hoy tuvo una nueva reunión con la el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, o con la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Educación Pública, y también con el titular del ISSSTE, para pues justamente tratar de que resolver esta situación, este conflicto. Y pues bueno, el tema es que pues no ceden los maestros, ellos insisten en que quieren que se solucionen sus demandas y por tanto pues la cuestión está todavía en el aire. Vamos a escuchar rápidamente, Ricardo, a Pedro Hernández, que él es el secretario general de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México.
Se tienen pendientes. Mañana la visión también conocerá de estas demandas. También hemos dicho con mucha claridad, no es contra la visión. Tal vez algunos, muchos de mis compañeras, de mis compañeros, también son aficionados. Y también hemos mostrado que nuestras escuelas se juegan fútbol con los niños. Aquí mismo, en las protestas, hemos jugado una cascarita, así que invitamos a que armen ya su reta entre reporteros serios contra la gente y vamos a ver cómo nos va. No termina, como se dice en términos de fútbol, hasta el último minuto del partido. Vamos a llegar a la final con la abrogación de la ley del ISSSTE. Eso es lo que esperamos el día de hoy. Si nos permiten, vamos a pasar y a la salida informada.
Pues ahí está justamente el dirigente de la gente antes de que entraran a la reunión con los funcionarios del gobierno federal. Y en espera estamos de que concluya esta reunión para saber qué es lo que ocurrió, si desactivaron o no la protesta o si estaba a continuar. Mi reporte.
Arturo, te agradezco mucho la información. Estaremos, por supuesto, siguiendo muy de cerca el desarrollo de este tema, viendo cómo funciona esto que han denominado el Plan Kukulcán, ¿no? Este despliegue importantísimo en materia de seguridad, este dispositivo de seguridad aérea y de seguridad terrestre para resguardar las sedes, para garantizar el traslado de las delegaciones al Azteca. 10,000 elementos no es poca cosa. Y el reto, por supuesto, evidentemente, tampoco es menor.
Sí, y bueno, vamos a ver si están preparados también, porque se anuncia también manifestaciones, al menos circulan en redes sociales, manifestaciones en el sitio de donde tiene que salir la selección mexicana de fútbol rumbo al Estadio Azteca. Vamos a esperar, repito, todo puede ocurrir en las próximas horas. Quedan pues menos de 24 horas para que se lleve a cabo el partido inaugural.
Arturo, muchísimas gracias.
Al contrario, un abrazo, hasta el rato.
Nos escuchamos al rato. Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Es lo que se vive también allá en la Ciudad de México, a cosa de 24 horas del primer partido del Mundial, en un contexto en donde allá, igual que aquí, pues ¿qué cree? La ocupación hotelera Tampoco anda nada bien, ¿eh? La expectativa de las reservaciones de hoteles allá en la Ciudad de México para el arranque del Mundial fue, podríamos decirlo, muy, muy optimista, y a unas horas del inicio de esta justa deportiva, allá en la capital del país, se registran niveles de cuartos ocupados muy similares a los de cualquier mes de junio del año que usted quiera. Como si no hubiera mundial. Además, las reservas de boletos de avión hacia y desde la Ciudad de México están por debajo de las del año pasado, por lo que la llegada de viajeros a la capital será menor a la registrada durante el periodo de junio a julio del año pasado. la ocupación promedio en la Ciudad de México con corte al 8 de junio, es decir, hace un par de días, es de apenas el 65% previo al partido inaugural. Allá, igual que aquí, se quedaron cortos en las metas respecto a las expectativas que se habían planteado en materia de ocupación hotelera. Allá tampoco jaló, allá tampoco se volcaron todos los turistas que estaban esperando. Y en el caso de los vuelos, pues ahí está otro termómetro. No solamente son los mismos que en junio del año pasado, son menos, de acuerdo con lo que se está reportando allá en la capital del país. No salió bien. Vamos a una pausa en punto de la una. El espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta para platicar con usted en torno a otros temas generados, tanto en el panorama local como en el panorama nacional. Entre otras cosas, hablaremos de asuntos que no tienen que ver con el Mundial y que revisten, por supuesto, mucha importancia. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y Canadá. ¿Sabe qué? El presidente Donald Trump está poniendo en duda la posibilidad de renovarlo. Dice, en pocas palabras, no los necesitamos. No necesitamos de estos socios. Así que ahí está, otra vez, apretando el gobierno de Estados Unidos de cara a la reunión que la próxima semana se va a sostener con relación a este tema. Por lo pronto, vamos pues a la pausa y enseguida el espacio informativo Notisistema de la UNA. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Ampliarán horarios y capacidad operativa de las líneas del tren ligero durante el Mundial. Disparan a dos menores de edad durante asalto en Tlaquepaque, uno perdió la vida. Reportan baja ocupación hotelera en la Ciudad de México a 24 horas del arranque del Mundial. Activan dispositivo de seguridad para resguardar sedes mundialistas ante la amenaza de movilizaciones en la capital del país. En duda la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, advierte el presidente Donald Trump. La temperatura actual del área metropolitana de Guadalajara, 22 grados Celsius. Y vámonos a más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda este miércoles la renovación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Dice Donald Trump que su país no necesita nada de sus socios comerciales. Dice el mandatario, no sé si voy a renovar porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor. Esto fue lo que declaró Trump desde el despacho Oval durante la firma de una ley para financiar los servicios de inmigración en los próximos 3 años. Conocemos el discurso estridente del presidente estadounidense Donald Trump. Es un bully, sabe cómo apretar, sabe cómo presionar. Y aquí está sobre la mesa este nuevo amago, poner en duda la renovación del T-MEC con Canadá y con México. ¿Qué se dice al respecto aquí en nuestro país, sobre todo cuando están prácticamente en puerta nuevas pláticas y nuevas negociaciones? Arturo García Caudillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues no se dice realmente todavía nada sobre esas últimas declaraciones de Donald Trump. Llegaron, digamos, demasiado tarde, porque la última vez que se le preguntó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues él estaba con la idea, o está con la idea, de mantener las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. De hecho, confirma Marcelo Ebrard que la próxima semana estará viajando a Washington junto con todo el equipo mexicano encargado de este tema de la revisión del T-MEC para reunirse con sus contrapartes en Estados Unidos, encabezados por el embajador Greer, que es el encargado, es la cabeza de toda esta negociación. Hubo una primera ronda de conversaciones hace unos la semana antepasada, y está programado que la próxima semana se trabaje, pues prácticamente toda la semana, desde el lunes, en este tema. Ahora en Washington sería pagar la visita que hicieron los estadounidenses a nuestro país para ver este tema. Y luego se supone que todavía hay una más en el mes de julio, por allá del día 15. Pero vamos a escuchar justamente al secretario Marcelo Ebrard.
Estaba prevista, como ustedes saben, para el día 16, pero finalmente vamos a estar 15, 16, 17 y 18. El 18 yo tengo una reunión larga con el responsable de las negociaciones por parte de Estados Unidos, de la revisión, y estaremos en la semana avanzando en este proceso de revisión de nuestro tratado con los Estados Unidos. Ya estamos preparados, tenemos todos los argumentos y estaremos por allá, pues viajando desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, si es necesario, nos quedamos hasta el viernes. Pero México tiene conversaciones formales establecidas y un proceso de revisión en curso que era un objetivo principal, pues al principio de estas conversaciones, porque no se sabía si íbamos a tener esas conversaciones formales o no, si se iban a dar en tiempo y forma. Están en curso y la semana que estaremos por allá.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard. Repito, a lo mejor estas declaraciones llegaron un poco tarde, pero también hay que mencionarlo. Donald Trump es algo muy parecido a la Chimoltrufia, porque así como dice una cosa, dice otra, y así como hoy dice una cosa, mañana dice otra distinta. Entonces, pues tampoco se puede confiar mucho en las declaraciones que haga, sino más bien en los hechos. Ya cuando anuncie que no va más a existir el T-MEC, entonces podríamos decir que estas amenazas tomaron fuerza y se hicieron realidad. Pero mientras no se haga una declaración formal sobre este asunto, debemos seguir negociando, que imagino que es justamente en lo que está pensando Marcelo Ebrard.
Arturo, te agradezco mucho la información y que sea una excelente tarde.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana, Arturo, gracias. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Si nos lo permite, hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Vámonos a más información indiscutiblemente importante. Información que tiene que ver con millones de habitantes aquí en el estado de Jalisco. De lo que vamos a platicar esta tarde con usted es sobre el empleo, los retos que enfrenta y lo que se está haciendo desde el gobierno del estado para tratar de apuntalarlo. Para platicar en torno al tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al secretario del Trabajo y Previsión Social aquí en el estado de Jalisco, Ricardo Barbosa Asensio. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo, gusto en saludarte, gracias por recibirme y un saludo a tu radio escuchas.
Bienvenido a este espacio, secretario. Para conversar, para comenzar esta conversación, me gustaría preguntarle, de entrada, ¿cuál es el diagnóstico que tiene usted sobre las condiciones laborales actuales en el estado de Jalisco?
Como bien comentaste, el tema del empleo es un tema de vital importancia en el estado y en el país. Jalisco está dentro de los 5 estados más importantes de generación de empleo formal. Aproximadamente tenemos 2 millones de trabajadores registrados ante el IMSS al corte de abril. Somos también de los 3 estados que más han generado empleo en este año muy complicado por los temas macroeconómicos que todos sabemos, que es la renegociación del T-MEC, la paridad del dólar peso en un estado tan importante para la exportación como es Jalisco. Se han generado aproximadamente 24,000 empleos en lo que va de enero a abril. La cifra no es la óptima, pero es lo que se ha generado es de las más altas a nivel nacional. Pero también es importante señalar, Tocayo, el tema de la informalidad. Señalé que hay 2 millones de trabajadores afiliados al IMSS trabajando en Jalisco, pero de acuerdo al INEGI hay aproximadamente 1,800,000 personas que desempeñan actividades laborales en el estado de Jalisco de manera de autoempleo o de manera informal que no están afiliados al IMSS. Es una tasa alta, es una tasa aproximadamente del 46% de las personas económicamente activas. El promedio nacional es arriba del 55%. Jalisco también es de los estados donde menor informalidad hay, pero la tasa sigue siendo muy alta. Entonces, este programa que les quería informar, que se llama Jale Seguro al estilo Jalisco, es una de las herramientas que está utilizando el gobierno de Jalisco para generar mayor formalidad dentro del estado.
Y platicaremos, por supuesto, lo ampliaremos, secretario. Antes, para terminar con este diagnóstico, hablaba usted de la generación de empleo, de los empleos informales aquí en la entidad. Otro asunto que llamó la atención particularmente en el arranque de este año, digamos el primer trimestre, pues fue la pérdida de algunos negocios, es decir, la pérdida de registros patronales ante el IMSS, el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas. ¿A qué se le atribuye esta cifra, secretario?
A la situación macroeconómica compleja que está viviendo el país, y efectivamente, como tú bien comentas, se han perdido en registros de empleadores, no registros de trabajadores. Son empresas MIPYMES, en las cuales históricamente, como tú bien sabes, Ricardo, tienen un pie en la informalidad y otro pie en la formalidad, y este año a nivel nacional se ha generado un efecto en que algunas empresas han cerrado. Hay algunos temas administrativos, pero no quiero que se confunda de que no reconocemos el problema. En los temas administrativos es que hay empleadores o negocios con un doble registro, y el Seguro Social ha hecho una depuración, pero coincido contigo, debemos de unir esfuerzos el Estado y la Federación para trabajar, entender puentes de la informalidad a la formalidad, para primero preservar las fuentes de trabajo que ofrecen el trabajo formal, y segundo, tener herramientas que los trabajadores puedan incorporarse a la formalidad, ya que el dato que te comenté, 55% a nivel nacional y 46% a nivel estatal, es un dato a trabajar.
Y hace algunas semanas, secretario, seguramente usted lo recordará, se ponía sobre la mesa un dato que también llamaba la atención, una caída del segundo al décimo lugar en el ranking nacional en materia de generación de empleo en Jalisco, lo cual pues incluso llevó al propio gobierno estatal a salir y a decir, a ver, vamos a impulsar una serie de apoyos.
Así es, aquí hay un tema coyuntural. Uh-huh. Los registros de los trabajadores de las plataformas digitales, como puede ser Uber, Didi, en temas de reparto y de choferes, si yo genero un empleo en Jalisco o lo genero en Guanajuato, se registra en Estado de México y la Ciudad de México. Es un tema que ya nos sentamos con el gobierno federal y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para pedirles que se registren debidamente en el Estado, por la importancia de la estadística que refleje la realidad económica de cada estado. Y precisamente por lo que tú comentas, se acaba de aprobar en el Congreso y entró en vigor el 27 de mayo de este año este programa de incentivo a la formalidad que se llama Jale Seguro al estilo Jalisco, en el cual se cuentan con 22 millones de pesos para apoyar en tres grandes rubros a trabajadores de autoempleo informales que se incorporan al Seguro Social, trabajadores que se recapacitan con alguna de las habilidades u oficios que necesitan actualmente las empresas, y el tercer esquema es apoyar a las empresas que contraten precisamente a estos trabajadores que han sido capacitados. Pero si quieres, ahorita lo platicamos un poquito.
Sí, por supuesto.
Son básicamente los tres rubros del apoyo de este programa.
Esta es la convocatoria a la que hacemos referencia. Secretario, entonces cuenta con una bolsa de 22 millones de pesos.
Afirmativo.
¿A qué se tendrían que destinar? ¿Se entregan en mano? ¿Son para cursos, para talleres? ¿Cómo va a funcionar?
No, se entregan en mano. Por ejemplo, en la modalidad 1, que es la formalización de oficios, personas físicas independientes que no están registradas ante el IMSS, si acreditan que se registran en la modalidad 10, que es el autoempleo, se les apoya directamente a ellos a fondo perdido con 30 mil pesos. La segunda modalidad, que es la capacitación y reconversión, personas trabajadoras que ya están en el empleo formal, que quieren actualizar sus habilidades. Y ahí de la mano de la IDES se dan cursos gratuitos en el área de la construcción para electricidad básica y soldadura en general, por ejemplo, en el área de administración a contabilidad general y Excel básico, en el área automotriz a mecánica básica y mecánica avanzada, en el área industrial mantenimiento aire acondicionado y electricidad, en el área metal mecánica soldadura, soldadura por arco eléctrico, en la producción industrial carpintería básica y carpintería avanzada, y en el área de tecnologías de la información, reparación y programas de computadoras. Es decir, el trabajador que quiere capacitar o reconvertirse, uh-huh, toma este curso de manera gratuita, y además el gobierno del estado los apoya con 5,000 pesos una vez que hayan acreditado la capacitación en el IDER. Y la modalidad 3, que es para las empresas que están buscando contratar trabajadores formales, que omití señalarte, Ricardo, que hay alta rotación en todo el país y en el estado. Hay veces que hay 8 de cada 10 empresas informan que tienen alta rotación hasta de un 50% anual de sus trabajadores. Entonces, en la modalidad número 3, si la empresa contrata a un trabajador que haya sido capacitado por el IDES, hay apoyos hasta por 57,000 pesos para entregar directamente a las empresas. El recurso, afortunadamente, ya lo tenemos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hemos tenido una muy buena respuesta para el tema del registro, y el que primero llega es el que primero se le atiende, uh-huh, y el programa está hasta que se agote el recurso. Tenemos básicamente 10 días con casi 2 semanas ya con el programa. Se inició el 27 de mayo, hemos tenido una respuesta importante, y me gustaría, si me permites, compartir, claro, a tus radioescuchas dónde nos pueden contactar.
Sí, claro.
Si quieren más información, es el 33 30 30 1000, repito, 33 30 30 1000, extensión 26708, extensión 26708, o en el correo electrónico jaleseguro.sts@jalisco.gov.mx. Lo repito, jaleseguro.sts@jalisco.gov.mx, o aquí directamente en la Secretaría del Trabajo. Estamos en Calzada de las Palmas número 96, al lado del Agua Azul. Los atenderemos directa y personalmente para apoyarles con esto, insistiendo, Tocayo, que el programa, aunque hay una cantidad importante, es limitado. A lo que quiero llegar a decir es que la gente que le interese que venga, porque si se esperan 3 o 4 meses, el recurso se puede ya destinar a los que primeros hayan venido a inscribirse en una de las 3 modalidades.
¿Cuáles son, secretario, los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a estos recursos? Por ejemplo, en el primero de los casos, que es el tema de la formalización de los oficios, el tema del autoempleo, ¿qué documentos tengo que llevar?
Aquí en la Secretaría les explican los documentos que se necesitan para cada orientación, pero te diría, a manera general, es que el trabajador o bien la empresa esté en Jalisco. Es para todos los es para todas las personas que estén en Jalisco y que acredite que no está dado de alta en el IMSS, y derivado de este programa se inscribió en la modalidad 10, uh-huh, y ahí es como acredita. En el segundo modalidad acreditan que se registraron en alguna de las capacitaciones que ya señalé, uh-huh, y también hay en temas de turismo, comunicación, etcétera, que recibieron la capacitación y se les dio el certificado, y se les da directamente el apoyo económico para ellos. Y finalmente, en las empresas nos acreditan que estas empresas se contrataron a personas capacitadas y se le dan administraciones mensuales de 9,500 pesos por trabajador hasta llegar a 57,000. Aquí sí, Ricardo, te quiero hacer un tema que es muy importante para las empresas. Es un apoyo directo a la empresa a fondo perdido de 57,000 pesos por trabajador. Entonces, si esta empresa contrata 10, 20 o 30 trabajadores que hayan sido capacitados o en procesos de reconversión laboral del IDEF, no hay límite. Si acreditan que contrataron a 10, 20, 30, 40 personas, a cada uno se les da hasta 57,000 pesos por haberlos contratado.
Nada más que tienen que conservarlos, ¿no?
Sí, por 6 meses. Por eso te digo, por lo menos por 6 meses, por eso serían 9,500 mensuales por trabajador, hasta por 6 meses.
En estas 2 semanas que echaron a volar esta convocatoria, secretario, ¿cómo han respondido los trabajadores y cómo han respondido las empresas? ¿Qué tanta demanda han tenido?
Mira, muy bien. Ya tenemos, hemos hecho visitas a todas las cámaras. Tenemos prácticamente aproximadamente 2,000 expedientes de trabajadores que les interesa certificarse. Entonces, primero sería el proceso de certificación y después las empresas están esperando para contratar. Entonces, por eso decía que es importante que las personas y las empresas que estén interesadas nos contacten a la brevedad posible para que tengan acceso al recurso.
Bien, no es una convocatoria que tenga un plazo fatal, dependerá en todo caso de la disponibilidad del dinero con el que cuentan.
Afirmativo, son los 22 millones de pesos y desgraciadamente si se acaba el dinero, como se está moviendo ahorita el tema, pues sí. Si las empresas y las personas esperan pues más de 2 o 3 meses, difícilmente tendrán acceso al recurso porque ya se habrá dispersado.
¿Existe una estimación de más o menos a cuántos trabajadores podría beneficiar esta convocatoria?
Pues la intención es que se traten de beneficiar a más de 5,000 trabajadores a nivel nacional, a nivel estatal con este programa.
Bien. Hay una pregunta obligada, secretario, cuando usted me pone sobre la mesa la cifra, los recursos, 22 millones de pesos. Tengo que preguntarle, porque si no, no estaría haciendo yo bien mi chamba. La Minerva costó 70 millones de pesos. La Minerva, con sus banquetas y sus luces y sus fuentes. Y a ustedes les dieron 22 millones de pesos, la tercera parte, ¿no?, para un tema tan sensible, tan importante como la generación de empleo. ¿No es una desproporción?
Totalmente de acuerdo contigo. Y no sabes el problema que nos costó sacar esto en el Congreso. Aquí hago un reconocimiento público al diputado Omar Cervantes, que fue quien promovió esta iniciativa y la logró cabildear con sus colegas en el Congreso. Te pongo un tema, una cantidad, tocayo. Uh-huh. En años anteriores había apoyos para el empleo entre 70 y 80 de millones de pesos anuales en la administración anterior. El año pasado, el primer año de esta administración, se logró únicamente aproximadamente la cantidad de 5 millones para todo el estado. Este año tenemos 22 millones de pesos en este programa y aproximadamente 5 millones de pesos más en otros 3 programas muy específicos para alfareros, para programas de empleo temporal y para temas de formalidad en las micro, ni siquiera MIPYMES, en las microempresas. Entonces sí, totalmente contigo, comparto la frustración. Ha sido muy complicado en el Congreso generar la concientización de más apoyos sociales para la generación del empleo, pero bueno, hay que trabajar con lo que hay. Vamos a dar muy buen resultado con este programa para yo poder regresar al Congreso, sí, demostrarles con hechos, datos duros, por qué se necesita más apoyo que liberen en el presupuesto, y esperemos que en el 2027 sea un programa mucho más sólido en lo económico.
Entonces, digamos, ¿no está jalando pareja la bancada de MC en consonancia con el gobierno del estado, o por qué se les atoró la carreta?
Ahí no te sabría decir honestamente. Uh-huh. En el tema de los cabildeos y de las, uh-huh, prioridades, nosotros hacemos como Secretaría del Trabajo nuestras solicitudes al Congreso en cuanto a presupuesto, y ya determinan qué es prioridad a qué se le asigna a cada una de las secretarías. Mi trabajo es concientizar al Congreso,
claro,
hablar con ellos directamente, ver que este es un dinero bien invertido en el estado de Jalisco, uh-huh. y esperemos que el año entrante tengamos mejores resultados, sobre todo con el ejemplo que daremos con este programa de Jale Seguro al estilo Jalisco.
Ojalá, ojalá que así sea, secretario. Es un tema importantísimo el que está en sus manos, la generación de empleo, el empleo de calidad, la disminución de la rotación, combatir la informalidad, y pues como dicen por ahí, pues obras son amores, ¿no? Y no las intenciones. Entonces, bueno, ahí está el tema, y eso se nota en la distribución del presupuesto. Ahí es en donde, más allá del discurso, vemos en dónde están centradas las prioridades.
Así es, estimado Ricardo, yo quedo a tus órdenes, y para que tu radioescucha se acerquen a la Secretaría para verse beneficiado de estos programas.
Muy bien, 33-30-30-1000 en la extensión 26708 para ampliar la información.
También están uh-huh. en la página de la Secretaría, está toda esta información.
Perfecto.
Y quedamos a sus órdenes.
Muy bien, pues secretario, le mando un abrazo, le agradezco mucho la información y estamos por supuesto al pendiente, lo retomaremos en algunas semanas más para ver cómo se va moviendo el desarrollo de esta serie de apoyos.
Con mucho gusto, Ricardo, un saludo, quedo a tus órdenes.
Gracias. Igualmente, Ricardo Barbosa Asensio es el secretario del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, platicando con usted acerca de esta convocatoria orientada a fomentar la generación de empleo, particularmente el empleo formal, que es un empleo importante, es un empleo con prestaciones sociales, con certezas, con más garantías para aquellas personas que quieran apostar al autoempleo con la formalización de algún oficio, el tema de la actualización y, por supuesto, apoyos para las empresas con el propósito de conservar, ¿no?, o disminuir la rotación de personal, que es otro de los grandes retos. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Nos vamos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes.
Gracias, mi estimado Richard. Vámonos con la información deportiva. A un día exactamente para que arranque el Mundial de Fútbol. Mañana, si Dios quiere, estaremos hablando ya del debut de la selección mexicana. No hay que olvidar que a las 11 de la mañana aproximadamente arranca la ceremonia inaugural con el espectáculo musical y demás que habrá, donde ya sabemos que Alejandro Fernández va a entonar el himno nacional mexicano. Y bueno, mañana a la 1:00 p.m, efectivamente, México frente a Sudáfrica, partido inaugural de la Copa del Mundo. Ya que hablamos de la selección mexicana, el tricolor cierra en este momento ya sus entrenamientos de cara a lo que se viene, que será el partido del día de mañana. Vamos a escuchar lo que dijo Brian Gutiérrez. Hay mucha emoción y también, desde luego, el deseo y la ilusión de debutar ya en la Copa del Mundo.
No, muy concentrados, creo que el grupo tiene esa felicidad de empezar, y creo que estamos muy felicionados para empezar. Pues jugamos ahí de los dos interiores, él por izquierda y yo por derecha, y creo que nos hemos entendido muy bien en la cancha y pues se está reflejando, y creo que tenemos muy buena conexión y esa dinámica.
Brian, ¿cómo te sientes con tan pocos partidos en selección estando ya en un mundial?
Feliz de estar aquí, quiero aportar, quiero hacer las cosas bien y no, solo quiero divertirme.
¿Cuántas veces te pasó por la cabeza, Brian, el hecho de estar a unos pocos días de jugar una Copa del Mundo con México?
Sí, es un sueño para mí, pues para cualquier futbolista que aspira a jugar profesional, y creo que yo y mis compañeros estamos muy ilusionados, muy contentos de empezar.
Ahí lo que menciona Brian Gutiérrez. En unos minutos más dará conferencia el técnico Javier Aguirre. Por cierto, la selección de Sudáfrica hará reconocimiento de cancha esta tarde, acudirá al Estadio Azteca. El equipo africano llegó ayer a la Ciudad de México, luego de hacer campamento en Pachuca. Duró 3 horas para llegar, imagínense el trafical que había ayer a los alrededores del hotel donde se concentra el cuadro sudafricano. Y bueno, a un día de que comience la Copa del Mundo, se dio a conocer el ranking mensual de la FIFA, y Argentina es número 1, por lo cual llegará así, en ese sitio, al Mundial. España número 2, Francia número 3, y le siguen para completar el top 10 Inglaterra, Portugal, Brasil, Marruecos, Países Bajos, Bélgica y Alemania. En cuanto a México, aparece en el lugar 14, Estados Unidos en el 17 y Canadá, el otro país anfitrión, en el 30. Y bueno, Colombia entrenó ya hoy por la mañana en San Diego, California, cerró prácticas y se viene para acá. Ya volará en unos minutos más a Guadalajara, va a aterrizar en unas horas más a la Perla Tapatía. ¿Qué agenda tiene? Bueno, hoy descansan, hoy duermen en su hotel de concentración por Avenida Américas. Mañana la Colombia tendrá su primer entrenamiento en la Academia AGA a las 9:40 de la mañana. Su debut será el día 17 de junio contra Uzbekistán en el Azteca. El árbitro somalí Omar Abdulkadir, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada cuando iba a participar en el Mundial de Fútbol, fue recibido el día de hoy como un auténtico héroe a su regreso a Somalia. Decenas de personas, incluidos aficionados, periodistas, autoridades, dieron la bienvenida en el aeropuerto internacional de la capital al colegiado que debía convertirse en el primer somalí en pitar un partido en la historia de la Copa del Mundo, pero no le fue permitido el ingreso al país norteamericano, pese a tener visa, se habla de que por temas terroristas. Por otro lado, la selección de Brasil sostuvo el día de hoy una práctica especial rumbo a su presentación mundialista, y es que el día de hoy hubo mañanitas, pastel, en honor a su técnico Carlo Ancelotti, quien celebra su cumpleaños 67. En el centro de entrenamiento Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey, el equipo realizó trabajo para festejar a su entrenador al final, pero bueno, hoy también estuvo ausente Neymar. El día de hoy, en cuanto a la agenda de partidos amistosos, está por iniciar el partido entre Portugal y Nigeria, y más tarde Inglaterra contra Costa Rica y Bolivia enfrentará a Argelia. Ya marcador final, Pakistán derrotados por 0 a Afganistán. Duelos aún de fecha FIFA. Y finalmente les menciono que el técnico uruguayo Guillermo Almada ya está en México como nuevo entrenador de las Águilas del América. De hecho, esta mañana sostuvo ya su primer entrenamiento con el equipo en Coapa. La pretemporada se realizaría en España. Almada firmó contrato por 2 años y llega procedente de España, donde descendió con el Oviedo a la segunda división. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Martín. Muy buenas tardes. Vámonos a la pausa. Continuamos con más. Bueno, sin duda uno de los grandes retos que enfrentan las ciudades sedes del Mundial de Fútbol, pues es el de la seguridad pública. Seguridad pública que hay que proporcionar justo para generar mayores condiciones de orden, de paz y de tranquilidad relacionadas con el evento. Pero seguridad pública que no puede, que no debe descuidarse respecto al resto de la ciudadanía y al resto, por ejemplo, del área metropolitana de Guadalajara. Y es obligado preguntar si de veras están pudiendo con ambas cosas. Edgar Flores, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues justamente en ese tópico de la seguridad pública, específicamente hablando del municipio de Guadalajara, hoy en esta convocatoria que hizo el ayuntamiento para taxistas y operadores de transporte público para esta estrategia de convertirse en embajadores, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Manuel Romo, él es el secretario del ayuntamiento tapatío. Luego de que tu servidor estuvo haciendo un ejercicio periodístico desde hace algunos días, me llamó mucho la atención ver unidades de la comisaría de Guadalajara apostadas con una patrulla y 2 elementos en cada uno de los monumentos mundialistas. ¿A qué me refiero? Bueno, pues la estatua del rey Pelé, ubicada fuera del Estadio Jalisco, los balones mundialistas que se instalaron recientemente en la explanada del expiatorio y en Enrique Díaz de León, los balones mundialistas ubicados, por ejemplo, en el Paseo Chapultepec, el mural mundialista ubicado en el paso del nivel de Periférico y la Calzada, este, por cierto, que fue vandalizado por unos jóvenes y que esto, sin duda alguna, detonó el que la comisaría destinara una patrulla para cada monumento 24 horas del día. Y se lo puedo decir porque, sabe usted, andamos en la noche en el recorrido de la cobertura policiaca, lo pudimos comprobar, hoy lo pudimos corroborar. Y después de esto cuestionamos a Manuel Romo sobre pues este fenómeno, esta estrategia que ha tornado, sobre todo porque hay preocupación por parte de la población, algunos colonos de zonas como la Monumental, Independencia, que sienten que ha bajado la vigilancia por destinar unidades a cuidar los monumentos mundialistas. Emanuel Romo dijo que no, que esto no es cierto. Si le parece, vamos a escuchar la declaración del funcionario.
No hay una patrulla por cada monumento. Hay un operativo en corredores, un operativo en parques, un operativo en corredores gastronómicos, un operativo en torno al mundial. Pero tú puedes ir a Miravalle, puedes ir a Lomas del Paraíso, a Huentitán, a cualquier colonia, a Providencia, y verás los rondines que siempre son los cotidianos.
Y después de la declaración, pues estábamos en la Plaza de Todo Nuevo Progreso, tu servidor se cruzó la calzada para ver si... pues la percepción era errónea, y no. En este sitio, justamente desde la madrugada y todavía esta mañana, permanece una unidad apostada, como ha estado desde hace varias semanas, custodiando la parte trasera de este monumento, la unidad de número económico GDL-177, y en algunos momentos se rondan, pero jamás se quedan los monumentos sin vigilancia. Y es una patrullas motorizadas, pero siempre 24 horas del día están vigilando apostadas, insisto, con dos elementos cada monumento, estos sitios que fueron instalados de cara al Mundial 2026. Hay preocupación, insisto, por parte de los colonos. En alguna reunión vecinal nos compartían pues que los propios comandantes de zona admitían que algunos de sus elementos habían sido destinados a la policía turística por el tema del Mundial, pero bueno, pues finalmente la autoridad dice que no, que solamente son los operativos y los rondines de vigilancia, cuando pues las imágenes hablan por sí solas, Ricardo.
Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la vigilancia habitual en el resto de las colonias del área metropolitana de Guadalajara, ajenas a la dinámica mundialista? Si de por sí sabemos de cierto que no hay suficientes patrullas, bueno, el hecho de que aún estén estirando mucho más la cobija, pues es un tema que por supuesto preocupa.
Sí, sí, preocupa y preocupa bastante. Se entiende que hay un operativo coordinado, hoy lo declaraba Manuel Romo, el secretario general de Ayuntamiento de Guadalajara, entre autoridades municipales, federales y estatales. La estrategia está más que clara, se ha dicho muchas veces, pero llamaba la atención porque como que confundía el tema de lo que estábamos cuestionando con el operativo. No hablábamos del operativo, hablábamos de si esto no le resta capacidad operativa, claro, e incluso de reacción en caso de una emergencia por tener una patrulla que no se puede mover para que no desgrafite los monumentos.
Totalmente. Nuevamente, Edgar, muchas gracias por la información.
Sigo atento, buenas tardes.
Gracias, el reporte es de Edgar Flores y continuemos platicando en torno a este tema, al Mundial, no poniendo necesariamente la atención a lo estrictamente deportivo, sino también al impacto económico y a cómo se privilegian unas cosas y de pronto terminan pues descuidándose otras.
Faltan apenas unas horas para que el balón vuelva a rodar en una Copa del Mundo y México se convierta nuevamente en escaparate internacional. Por tercera vez en la historia, nuestro país será sede mundialista. Primero fue en 1970, después en 1986. Ahora, en 2026, compartirá la organización con Estados Unidos y Canadá. Pero detrás de la fiesta futbolera hay otra historia. Miles de millones de pesos invertidos, promesas de crecimiento económico, turismo récord y también preguntas obligadas sobre desigualdad, prioridades y beneficios reales. México albergará Guadalajara y Monterrey. La FIFA espera una audiencia global histórica, más de 5,000 millones de personas siguiendo el torneo. Y las cifras económicas ya comienzan a circular. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio estima una importante derrama económica. Es la voz del presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, en entrevista con El Heraldo.
Vamos a ir arriba de los 180 mil millones de pesos durante todo el certamen, no nada más los juegos.
Hoteles, restaurantes, transporte, plataformas digitales, comercio y entretenimiento esperan una temporada histórica. La Coparmex calcula hasta 100,000 empleos temporales asociados al Mundial en la capital del país. Incluso el propio gobierno federal ofrecía trabajos a jóvenes. Así lo anunciaba el secretario del Trabajo, Maral Bolaños.
Contempla la participación de 5,000 jóvenes construyendo el futuro en instituciones públicas para realizar actividades turísticas, de hospitalidad, de recepción de personas en viajes, también actividades culturales, de promoción también deportiva.
La Federación Mexicana de Fútbol incluso asegura que el torneo podría aportar hasta medio punto porcentual al Producto Interno Bruto Nacional. Pero no todos comparten el optimismo. Aunque se reportan inversiones millonarias en estadios, movilidad y zonas turísticas, persisten carencias estructurales. La ciudadanía lo resiente y lo reclama. Esta es la denuncia que hacía la agencia DW Genix, quien se manifestaba en la capital del país.
La Ciudad de México vive una crisis de vivienda, vive una crisis del agua, y no podemos estar priorizando a la FIFA, priorizando estos grandes megaeventos, cuando la ciudadanía no tiene acceso a los derechos básicos, ¿no?
La remodelación del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, se convirtió en uno de los proyectos emblemáticos rumbo al torneo. En Guadalajara y Monterrey también hubo inversiones en infraestructura, vialidades y modernización urbana. Sin embargo, especialistas cuestionan cuánta de esa infraestructura permanecerá como beneficio social y cuánta quedará únicamente al servicio del espectáculo deportivo. El Mundial duró un mes, pero las ciudades, en cambio, enfrentan problemas permanentes. México llega al Mundial en un contexto económico complejo. El país enfrenta desaceleración económica y presiones inflacionarias. Incluso cifras recientes reportaron una contracción económica en el primer trimestre del año. Por eso el torneo también representa una apuesta económica, pero sobre todo política, tiene entrevista con CNN José Samuel Martínez, académico de la Universidad Iberoamericana.
Es sobre todo un tema que se explota política y mediáticamente, pero que realmente hasta dentro de un año o año y medio tendremos una cifra real, que regularmente es mucho más baja que lo que las expectativas plantean, porque se hace un uso político de las cifras para justificar toda la inversión.
El gobierno federal y los estados sede confían en que el evento reactive el consumo, el turismo y la inversión. Pero algunos analistas advierten que los beneficios podrían concentrarse en grandes cadenas hoteleras, corporativos y marcas patrocinadoras, mientras que pequeños negocios podrían enfrentar aumentos de renta, saturación o desplazamiento comercial. Y hay otra dimensión, la social. Con el Mundial también llegan operativos de seguridad extraordinarios, restricciones al comercio informal y procesos de maquillaje urbano. Lo vimos en Brasil 2014, lo vimos en Sudáfrica 2010 y México no parece ser la excepción. Así lo denunciaba a los micrófonos de AFP Alejandra, vendedora informal en las inmediaciones del Azteca.
Al gobierno le interesa la imagen, porque eso es de lo que se está preocupando, la imagen, más no del bienestar de toda la persona que pues de esto vive.
Y es que mientras las sedes se preparan para recibir a turistas internacionales, miles de personas siguen enfrentando problemas cotidianos: transporte deficiente, inseguridad o falta de servicios básicos. Por eso resulta inevitable preguntar quién gana realmente con el Mundial. Aún así, el fútbol conserva un poder único. Durante unas semanas México volverá a ser un centro de atención mundial. Habrá banderas, camisetas, plazas llenas, pantallas gigantes y millones de personas mirando hacia este país. Y quizá ahí está una de las mayores contradicciones del torneo. El Mundial puede ser al mismo tiempo una fiesta colectiva y un gigantesco negocio global, y como botón de muestra, el precio de los boletos tan elevado que hasta para uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, resulta un exceso.
Son unos cuantos juegos y está carísimo todo lo que los ingresos de los costos de los lugares y todo eso, yo creo que es un exceso.
México ya conoce la emoción de un mundial. Aquí Pelé levantó la copa. Aquí Maradona escribió parte de su leyenda. Aquí el fútbol se convirtió muchas veces en memoria colectiva. Cuando rueda el balón, millones van a celebrar. Pero después del último silbatazo, México seguirá enfrentando sus propios partidos pendientes. Notisistema, Ricardo Camarero.
Bueno, pues ahí tiene usted este acercamiento relacionado precisamente con el Mundial. Antes de despedirnos, hay comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Rogelio Sánchez dice que en Unión y Lerdo de Tejada hay un lugar que pusieron unas láminas pintadas que se ven horribles, ya tiene mucho tiempo. Lucía Regalado comenta que en el sauce el agua sale sucia, que quiten el impuesto de saneamiento, porque bueno, pues prácticamente no sirve absolutamente de nada, de acuerdo con la percepción de esta radioescucha. Y también tenemos algunos otros comentarios que nos llegan a través de WhatsApp, a propósito de la nota que nos compartía Edgar Flores sobre estas patrullas tapatías apostadas en puntos muy estratégicos. Dice Rosy, en las Tres Gracias todo el tiempo está una patrulla custodiando estas esculturas. Y finalmente, pues muchas personas podrán preguntarse por qué se le está poniendo el énfasis a estos monumentos cuando hay muchos otros puntos del área metropolitana, o en este caso particularmente del municipio de Guadalajara, en donde también hay que tener una presencia policial permanente. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde.